Día COPE.
Restaurante San Francisco. Ven a disfrutar de los mejores platos a 10 minutos de Madrid, rodeado de pinos centenarios en nuestros preciosos jardines y carpas. El mejor chuletón de vaca, cuarto de cordero asado, rape a la bilbaína, la mejor gamba blanca y nuestros clásicos de toda la vida, la ensalada de bogavante y el bacalao en salsa de piquillos. Menú de lunes a viernes para todos los bolsillos. Te sorprenderá. Restaurantesanfrancisco.com.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos esperando en marzo la lluvia como agua de mayo, aunque dos meses antes, así que nos ha puesto Pedro Martín de reto para esta semana encontrar una de las comarcas donde más llueve en España. Y hoy, Pedro Martín, buenas tardes.
Muy buenas, ha llovido ya, ¿eh?
Ha llovido, sí, poquito, pero ha llovido. Así...
que me he calado esta mañana porque he salido de casa sin paraguas.
La gente me miraba raro porque yo llevaba con sol, pero mira, fíjate ahora.
Bueno, no pasa nada, me he mojado tan ricamente.
Queda la última pista, Pedro.
Bueno, sí, estamos buscando una comarca. Bueno, no es una que llueve muchísimo, muchísimo, pero es de las que más llueve, porque desgraciadamente o afortunadamente estamos en un país que no llueve mucho. Una comarca que no hay que buscarla por Galicia, hay que buscarla en la España vaciada. Fíjate tú, si está vaciada, que ni siquiera tiene ninguna línea férrea, nunca ha pasado por ahí ferrocarril. Y de allí es originario uno de los entrenadores más exitosos del fútbol español de este siglo. Esas son las pistas que hemos dado hasta ayer. Y la de hoy tiene que ver con su localización. Está en la vertiente sur de una cordillera troncal de este país. ¿Y por qué llueve tanto? Porque vienen los vientos del sur, chocan las nubes contra las montañas y descargan allí.
De la mitad de España para abajo, eso es lo que yo pienso, ¿no? De la mitad de España para abajo.
Sí, si es una cordillera troncal, sí, por eso, está por bastante eso. Claro.
Sí. Pues ya creo que ya se quieren. Mañana resolvemos. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Bueno, protagonista. Ayer en el partidazo, un triunfador ayer, José Bordalás.
Y de paso, Hugo Ballester con protagonista. Hugo.
Sí, estoy aquí con el míster, con José Bordalás. Le voy a poner los auriculares, lo primero, enhorabuena. Sí.
Gracias, muchas gracias.
¿Qué siente en este momento, Juan? Estoy con el entrenador apoyado en la valla de la fachada de Mestalla y habrá, no te exagero, más de 10.000 personas aquí coreando el nombre del míster. ¿Qué siente, míster?
Pues la verdad es que es increíble, ¿no? Ver a esta afición es la leche, es tremendo.
Su historia, míster.
Bueno, hemos llegado a una final que es muy bonito, es importante, y ahora pues a disfrutar y a prepararla, porque no siempre tiene la posibilidad de llegar a una final.
Recuerdo el día que llegó al Valencia, que notaba un equipo totalmente deprimido, y hoy es justo lo contrario, la alegría de una ciudad entera, por fin, ¿no?
La verdad es que por ellos, porque se lo merecen. Ahora mismo estamos aquí, como te dice un compañero, en el balcón, 10.000, 12.000 personas, impresionante, ¿no? Lo que están disfrutando, lo que han disfrutado de su equipo, de que afortunadamente hayamos conseguido el pase a la final.
Probablemente la diferencia ha estado en el factor campo, porque tanto San Mamés como Mestalla sabíamos que iban a ser claves en lo que pasara, ¿no?
Sí, así es. Y luego, bueno, pues el auténtico golazo que ha hecho Gonzalo Guedes.
¿Se ha saludado con Marcelino? ¿Al final ha habido saludo con Marcelino y deportividad absoluta?
Sí, por supuesto. Me ha felicitado por la victoria, le he deseado toda la suerte del mundo y fenomenal.
¿Cómo lo va a celebrar? ¿Cómo lo va a celebrar?
Bueno, pues estoy ahí con los chavales celebrándolo porque me han empapado, me han mojado. Ahora mismo voy a cambiarme porque estoy chorreando.
Y por Bordalás... César Abadía, preguntamos hoy a los oyentes.
Sí, por el triunfador de anoche y por ese entrenador que tiene un sello tan propio con sus equipos. Ya hemos preguntado en nuestra cuenta de @deportescope si te gustaría que Bordalás entrenara a tu equipo, sea del equipo que sea. Y con más de 2.000 votos, el 98% dice que no, con 68%, y con un 32% dice que sí, la mayoría es el no.
Entrenador que ya digo, no deja indiferente a nadie, José Bordalás. Bueno, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid con esa noticia de última hora, la lesión de Toni Kroos en el Real Madrid y por supuesto lo del Rayo.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Javier tomó la decisión en diciembre de 2019. Decidió dar el paso porque siempre había asociado sus momentos de mayor felicidad a aquellos veranos que pasaba en Navarra, entre Gallipienzo, en casa de su tía Marce, y Cáseda, el pueblo de su abuela Consuelo. De aquel tiempo feliz recuerda sobre todo la libertad de jugar en la calle, sin necesidad de mirar al reloj, sin coches también, en el huerto de su tía, donde plantaba maíz de palomitas en Semana Santa. Su tía lo regaba en primavera y al llegar el verano, él volvía al pueblo y lo recogía. Con añito y medio, su madre profesora fue destinada a Luesia, un pequeño pueblo de 310 habitantes al noroeste de Aragón. Pero hasta los 5 años, Javier Larriba vivió y fue feliz en el mundo rural. La infancia es a veces un paraíso que perdemos para siempre, otras no. Otras veces esa infancia es la que señala el camino.
Pues bueno, pues yo es que lo tenía muy claro desde que era muy joven, porque al final yo me crié en un pueblo los primeros años de mi vida. Entonces yo siempre le decía a mi madre, decía, pues con lo bien que estaba en el pueblo, ¿para qué vinimos a la ciudad? Pues bueno, al final pues claro, nos tocó venir pues por tema laboral de mis padres. Pero yo siempre tenía claro como... Hoy decíamos, o sea, si tuviese por ejemplo el trabajo en la ciudad, decía, pues no pueblo, pero en la ciudad no, pues vivir típico pueblecito de estos cerca de la ciudad o estilo más barrio así como rural. Pero bueno, me salió la oportunidad de venirme al pueblo y oye, la aproveché.
En diciembre de 2019, con 26 años y recién licenciado en farmacia, Javier aprovechó las vacaciones de Navidad para volver a Cáseda, el pueblo de su abuela Consuelo. Estaba decidido a comprar la farmacia de allí, la farmacia del pueblo. Llevaba un par de años tanteando esa idea hasta que, al final, el propietario aceptó. El sueño de Javier pronto se tornó en una carrera de obstáculos. Comenzó con los trámites de la compra en enero de 2020, pero entonces llegó la pandemia y las consiguientes restricciones de movilidad entre provincias. Esto le impidió viajar de Zaragoza, donde vivía entonces, a Navarra. En noviembre de ese mismo año, estamos hablando de 2020, te recuerdo, finalmente se hizo cargo de la farmacia, pero con una condición: trasladarse a otro local porque el antiguo propietario quería conservar su casa, justo en la planta superior. Otro contratiempo: invertir en la casa de su abuela, propiedad de varios familiares, y hacer frente a las obras del nuevo local. Bueno, fueron meses, la verdad que complicados, de mucha angustia, en un lugar nuevo, sin familia, sin amigos, prácticamente no conocía a nadie, y sin poder siquiera tomarse un café en el bar.
Entonces, claro, al final, pues digamos que yo era el interesado en comprarla y el anterior titular, pues bueno, tenía interés en venderla si salía la cosa, pero no tenía esa necesidad de venderla ya. Y yo era al revés, yo la tenía que comprar ya, pues porque o empezaba aquí o tenía que buscarme la vida en otro sitio. Entonces, bueno, fueron meses complicados, pues por negociaciones recién empezamos, salió el COVID. Pues claro, yo empecé en trámites en enero y en marzo empezó la epidemia. Y además yo vivía en una comunidad autónoma diferente, vivía en Aragón, esto es Navarra, entonces pues claro, en esa época ni desplazamientos ni nada. Entonces yo todo como un poco en stand-by.
La farmacia Larraz lleva ya 9 meses abierta y Javier no lo disimula, es un hombre feliz con su vida sencilla. La farmacia, por cierto, se llama Larraz en honor a su abuela, ese era su apellido, y esa es su casa, donde nació. En el centro del pueblo, al lado del ayuntamiento y de la plaza, donde Javier ejerce como farmacéutico, contesta dudas por WhatsApp y comparte también largas charlas con las personas mayores. Justo lo que anhelaba cuando todavía vivía en su Zaragoza natal.
Sí, pues me gusta el estilo de vida de pueblo, sí, lo veo un estilo de vida, no sé, más como más sano, más pleno, no sé. Además hoy día que todo está tan globalizado, que es que, pues, que en media hora en coche estoy en Pamplona, o en 2 horas no llegas, estoy en Zaragoza. O sea, yo digamos que no, mis hobbies, por decirlo de alguna manera, se corresponden más con lo que puedo hacer en un pueblo que en una ciudad, y digamos aquí tengo todo lo que a mí me gusta del pueblo, y si necesito algo en la ciudad, pues en media hora lo tengo.
Aunque Javier Larriba es muy joven, dice que no echa en falta nada de su vida en la ciudad, tiene todo lo que necesita, incluso gimnasio. Los críos juegan por allí, en el parque. Conoce ya a los padres de todos ellos, a sus hermanos y abuelos, y sobre todo siente que vive en un entorno sincero donde todo el mundo se echa una mano. Pues hoy, el jueves, se cumple ya una semana desde que Rusia inició su ofensiva contra el pueblo ucraniano, de esa invasión rusa en Ucrania. Ucrania, un pueblo que está resistiendo como puede, está combatiendo bajo el estruendo de los bombardeos y el avance de tanques y carros de combate. Bueno, imagínate, ¿no?, que te pasara esto a ti, que estás hablando tranquilamente en la calle y escuchas ese silbido que anuncia, pues, que va a caer un misil, una bomba de manera inminente, ¿no? Pues esto le ha pasado a varias personas que estaban hablando en la calle en la ciudad de Kharkov, que, como sabes, es la segunda más importante de Ucrania, como te venimos contando precisamente estos días. Los ucranianos llevan ya, pues, una semana haciendo llamamientos a toda la comunidad internacional. Necesitan ayuda y necesitan también material para poder reforzar sus servicios sanitarios. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, por desgracia, esos bombardeos han destruido ya cientos de edificios, así como infraestructuras de transporte, hospitales, guarderías, hogares, en fin, todo lo que pillan. Kharkov, esa segunda ciudad más grande de Ucrania, vive en un asedio constante. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados eleva ya a 1 millón el número de ucranianos que han huido directamente del terror, de la guerra, del humo, de las bombas, del fuego y de la muerte. Es ya una crisis humanitaria en la que están jugando un papel fundamental las iniciativas solidarias que están llegando de todas las partes del mundo, también desde aquí, desde nuestro país, desde España.
Todo el mundo se está volcando desde luego con Ucrania y efectivamente aquí en nuestro país pues hemos encontrado varias iniciativas y vamos a hablar de algunas de ellas, como por ejemplo la de la Escuela Samu en Sevilla. Es una escuela especializada en los ámbitos de la salud, emergencias y acción social. Ayer por la mañana, varias personas salieron de allí, de la localidad sevillana de Gelves, y se dirigieron a la frontera de Rumanía con Ucrania. Casi 4.000 kilómetros para poner en marcha un dispositivo de ayuda sanitaria para los refugiados afectados por esta crisis.
Bueno, a esa frontera de Rumanía han llegado ya más de 67.000 refugiados. Seguramente hasta ahora ya serán muchos más. La mayoría de todas estas personas son mayores, mujeres y niños sin acceso a una cobertura sanitaria corriente. Estos voluntarios sevillanos a esta hora se encuentran en Bucarest haciendo compras del material sanitario que necesitan. Borja González es el vicepresidente de esta Fundación SAMU y nos ha contado qué van a hacer allí.
Pues allí alquilamos dos coches, nos dirigimos a nuestro punto de destino, allí contactamos con las autoridades que ya hemos preavisado desde aquí y nos instalaremos en el punto donde ellos nos digan que somos más útiles, allí iremos a prestar nuestra asistencia.
Bueno, el equipo está formado por 3 enfermeros, un médico y un trabajador social y, claro, Borja, quien está coordinando toda esta marcha, todo este proyecto.
No podemos tomar iniciativas propias porque nosotros somos un equipo sanitario que siempre tiene que trabajar bajo el paraguas de la sanidad local rumana. No podemos atender sin una autorización, un permiso y una directriz. Contactamos con Naciones Unidas, con la Oficina del Refugiado, con ACNUR, y todo ese trabajo se hace siempre bajo su tutela.
Pues esta iniciativa de la escuela sevillana SAMU solo es una más entre las muchas que están surgiendo por todo nuestro país. Vamos a hablar a continuación de otra. De la mano del proyecto Arraigo nace la siguiente y también del Ayuntamiento de Paredes de Nava, en Palencia. El martes, es decir, hace 2 días, salieron de este municipio 3 vehículos, cada uno de 7 plazas.
Nos quedan por delante cerca de 2.100 kilómetros para recoger a nuestros nuevos vecinos de Paredes de Nava, de Palencia y de Castilla y León. Vamos con el depósito lleno, con un montón de regalos para los chavales y con una fuerza en el corazón que vamos a darle primero a Putin y luego todo para acá.
Bueno, su destino era la frontera con Polonia, donde acudirá al encuentro de 15 mujeres y niños ucranianos que ya han abandonado Ucrania, su país. El encuentro con estas familias ha sido justo hoy, en la ciudad de Ostrova, que está en la frontera de Rumanía con Ucrania.
Mira, ya escuchábamos, Ángel, pues hace un momentito, sí, en ese audio, a Enrique Martínez, que es el presidente del proyecto Arraigo, y precisamente es uno de los conductores de este pequeño convoy solidario, vamos a llamarlo así, que ha recorrido más de 2.000 kilómetros para llegar a su destino. Hoy por fin han llegado. Entre lágrimas, pues Enrique nos ha contado cómo ha sido el encuentro con todas esas familias a las que quieren ayudar.
Pues mira, la primera de todos ha sido emocionante, porque nos hemos puesto todos a llorar, ¿sabes? Y ha sido muy emocionante. Luego ya hemos empezado, han venido otros, ahora tenemos que ir a Praga a recoger otra familia. Y luego sale también ahora, va a salir un camionero que se ha ofrecido para salir desde Cervera de Pisuerga a recoger a una familia de una mujer con dos niños que está en Francia, en una población de Francia. Acabo de llegar con un compañero ucraniano de Polonia y hemos cruzado la frontera en Chequia, nos encontramos ahora mismo en Ostrava y acabamos de traer pues tres familias compuestas por dos niñas, una madre con un hijo y una persona, y una mujer sola. Y bueno, también un perrito, que no contábamos con él.
Bueno, un perrito y también alguien más, un pequeñín de solo dos meses. No saben dónde están sus padres, pero nos cuenta que están bien.
Vamos a traer 15 personas, pero al final hay un niño, hay un bebé de dos meses y bueno, lo vamos a meter aquí en nuestra furgoneta, para que vamos ocho. Así que, pero vamos, claro, va todo muy bien.
Bueno, pues escuchábamos a Enrique, antes escuchábamos también a Borja. Son solo dos de los muchos españoles que se han volcado con el pueblo ucraniano, que han recorrido miles de kilómetros para llegar a las fronteras de Ucrania, conduciendo durante muchísimas horas, casi sin dormir, casi sin descanso. Todo para poder prestarle su ayuda.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, es algo bastante común. Te voy a poner en situación. Nos duele algo, qué sé yo, una pierna, ¿no? Y llevamos así muchos días ya con dolor y ese dolor que no se te quita. No se te quita y te empieza a mosquear porque pasan los días, pasan quizá las semanas y dices, oye, es que esto me duele de verdad. Sentimos ese dolor, sentimos esas molestias y en muchos casos, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Pues sí, hay que reconocerlo. Abrimos nuestro ordenador, lo encendemos o cogemos nuestro teléfono móvil y al final, pues buscamos información en Internet. Fíjate, 9 de cada 10 personas reconoce que utiliza eso, utiliza Internet para buscar información sobre su salud. Vamos, que lo hacemos prácticamente todos. Y aquí lo malo, primero, es que podemos malinterpretar lo que leemos, porque claro, no somos médicos. Y además nos enfrentamos también a los bulos y a las fake news. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues es que según datos del primer estudio sobre bulos en salud, el 30% de los pacientes busca resolver esas dudas en páginas web de organizaciones científicas, pero ojo, tan solo un 2% busca respuestas de verdad a preguntas en plataformas especializadas.
Hemos hablado con el coordinador de Salud Sin Bulos, que es Carlos Mateos, y nos ha explicado la razón por la que es tan común caer en estos bulos de Internet.
Muchas veces se busca información en las mismas fuentes. La gente acaba creyéndose los bulos, porque las redes sociales favorecen el que te relaciones con personas que piensan como tú. Si esas fuentes se dedican a propagar bulos, pues puedes acabar creyendo esas teorías de la conspiración.
Hay dos motivos por lo que las búsquedas sobre salud han aumentado. El primero, la pandemia, que retrasó el tiempo de espera de citas médicas. Y claro, si no te dan una cita médica pronto, pues al final muchísima gente recurre finalmente a Internet. Y el segundo motivo, la segunda razón, sería el incremento del uso del teléfono móvil. Esto, pues, ha vuelto bastante peligroso.
Desde superalimentos que nos van a curar todo, que nos van a prevenir todo tipo de enfermedades, a incluso aditivos que supuestamente nos van a matar, que los tenemos en el supermercado y que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Muchos pacientes pues acaban o bien abandonando el tratamiento o incluso, bueno, pues desconfiando, no tomándose la medicación.
Y como decíamos, pues esto puede ser muy peligroso. Bueno, Lorena, ahora mismo uno de los bulos más comunes que podemos encontrar en Internet está centrado en las vacunas contra el COVID.
Sí, exacto. Sobre la vacuna del COVID, pues han proliferado en el último año esos bulos. Hay millones de teorías. La más grave es la extendida entre las mujeres. Existen páginas web que dicen que nos podemos quedar estériles cuando recibimos la inoculación de estas dosis. Otras llegan a asegurar que la inyección daña nuestro ADN.
Bueno, hay gente que hizo la prueba de lo del imán, ¿no? Que sí. te vacunas y dicen que si te pones una cuchara, se imanta y se queda ahí pegado en el
y que
el
ADN sitio del te lo brazo. Ha cambiado también.
Sí. Bueno, en fin, de todo. De bueno, muchos bulos sobre las vacunas, pero también sobre alimentación.
Ese es otro mundo, desde superalimentos que nos van a curar todo, que nos van a prevenir de todo tipo de enfermedades, remedios milagrosos, e incluso esos bulos advierten de aditivos que supuestamente nos van a matar.
Madre mía. Bueno, pero claro, lo más grave viene cuando ya se está jugando con enfermedades que son más serias.
Ahí radica, enfermedades crónicas, cáncer, tumores, ese tipo de dolencias son las más propensas a que las creen contenido falso. Y es un peligro, por ello lo que recomiendan los expertos es consultar siempre páginas web de calidad. De hecho, muchos médicos han aprovechado la pandemia para ofrecer una mayor divulgación a través de las redes sociales, algo que desde luego proporciona más confianza y sobre todo fiabilidad al paciente.
Pues estamos hablando de salud, estamos hablando de internet y de bulos. ¿Y qué piensan los médicos de todo esto? Bueno, pues para saberlo nos vamos a ir hasta un centro de salud de Peñafiel, en Valladolid, y vamos a hablar a continuación con el doctor José Luis Almudí, que es médico de familia. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, me imagino que a su consulta habrán llegado también muchos pacientes que han hecho esto de lo que estamos hablando, que es algo que hacemos todos y que sabemos que está muy mal hecho, lo de buscar información a través de internet. ¿Le han llegado a su consulta muchos bulos?
Bueno, me llegan bulos, me llegan sobre todo una pandemia que nosotros llamamos la infodemia, ¿no? Que es el exceso de información y el obtener información sesgada y que no siempre se corresponde con la realidad. Pero nos hemos acostumbrado ya desde hace mucho tiempo a que un poquito antes de venir a nuestra consulta, pues consultan con el doctor Google, consultan sus dolencias y en algún momento, bueno, pues se generan unas expectativas sobre determinadas pruebas complementarias que podemos hacer o un árbol de decisión sobre diagnósticos, que cuando nosotros no cumplimos esa hoja de ruta que teóricamente se ha generado ese paciente, pues genera en algunos momentos algunas tensiones, ¿no?, en la relación médico-paciente, porque nos pregunta, bueno, ¿y no sería mejor hacer esto? ¿No sería mejor hacer lo otro? Entonces, a nosotros la información nos parece perfecto, el tener un paciente empoderado, que conoce la enfermedad, que se compromete y que va a seguir todos nuestros consejos, pues refuerza todas las medidas que vamos a tomar. Pero cuando esa información, como decíais anteriormente, pues no se obtiene en páginas web que están acreditadas, como pueden ser las de las sociedades científicas, o pueden ser otras páginas muy útiles, sobre todo para las patologías crónicas, que son las páginas de las asociaciones de pacientes, pues normalmente ese exceso de información proviene pues de bulos, de gente interesada, de gente que le ha ido mal determinada cosa o que realmente lo que quiere es tener notoriedad y entonces lo que lanza es una noticia falsa, pero que puede tener mucho calado, que se va a replicar y que al final, bueno, pues pretenden conseguir que una noticia falsa repetida mil veces se convierta en una verdad. Entonces, bueno, sí que tenemos que pelearnos en la consulta diaria con esa información, pero si la información se ha obtenido en páginas, como decía anteriormente, en páginas contrastadas, en páginas
científicas, claro.
Claro, pues va a reforzar enormemente todas nuestras medidas, todos nuestros consejos y a mejorar la adherencia terapéutica. Pero bueno, estamos acostumbrados ahora a que la información circula con muchísima intensidad, tenemos muchas posibilidades de consultar, de contrastar a través de internet y entonces, bueno, pues eso es bueno y es malo, ¿no? Pero bueno, el consejo que nosotros damos es que siempre sean páginas validadas, páginas útiles y que hagan caso a los médicos, al resto de profesionales sanitarios, porque siempre vamos a buscar lo mejor para ellos, ¿no?
Bueno, que el diagnóstico no lo hagamos nosotros, que tenemos que pensar siempre y creer que el diagnóstico lo hacen ustedes los médicos. Y le quería preguntar, doctor, de las cosas que le han ido contando los pacientes, de esas cosas que han encontrado por internet, de esos bulos, ¿cuál es el más llamativo, el más peregrino que le ha llegado?
Bueno, hemos tenido, sobre todo con las vacunas, pues hemos tenido mucha intoxicación de la información, gente que ha tenido muchísimas reticencias, sobre todo al inicio. Y bueno, todos escuchaban, como teníamos una oferta de vacunas, con cuatro vacunas, sobre todo, que estábamos poniendo al principio, pues la gente, bueno, pues decía, no, es que yo quiero esta que es la buena, que esta otra es mala, que es que te van a poner un chip ahí y te van a... Bueno muchísimas... La verdad es que muchas veces nos hacían gracia porque no tenían ninguna evidencia científica ni ninguna base. Y todo eran elucubraciones y impresiones que tenían, pues a partir de una información muy... muy sesgada, pero algunas veces pues nos exigen, y digo nos exigen porque también la pandemia ha hecho que nos hayamos vuelto todos como ciudadanos muy exigentes y fijamos, y muchas veces nos exigen inmediatez de resultados, inmediatez de medios, y algunas veces bueno, nos piden pruebas complementarias innecesarias para problemas que son tremendamente banales y que se podían haber resuelto en el entorno familiar, pero todos los días tenemos anécdotas, pero bueno, la verdad es que el día a día y la presión asistencial que tenemos hacen que se nos olvide, ¿no? A lo mejor las comentamos un poquito ese día, pero se nos van olvidando. Pero sobre todo son esos sesgos de información interesada en algunos grupos, sobre todo los grupos antivacunas, que han conseguido pues generar en algunos momentos una corriente de opinión y que en algunos casos, y con un perfil de paciente muy concreto, con una franja de edad muy concreta, pues ha hecho que la cobertura vacunal que tenemos pues no haya podido alcanzar las expectativas que nosotros teníamos. Y sobre todo en un grupo de pacientes entre 30 y 40 años que sí que, bueno, pues ese exceso de información hace que en algunos momentos se hayan tenido cierta reticencia para vacunarse y para recibir las sucesivas dosis.
Y eso, doctor, que aquí en nuestro país los movimientos antivacunas no han tenido tanta fuerza como otros de Europa. Pues acabamos de hablar con el doctor José Luis Almudí, que es médico de familia en un centro de salud de Peñafiel, en Valladolid. Gracias, doctor, por hablar con nosotros, por contarnos pues esto, ¿no? Lo que ya sabemos, pero que no siempre atendemos, que es importante siempre acudir a páginas científicas, a páginas acreditadas. Y ha dicho también algo muy destacado, muy importante, lo de la infodemia, el exceso de información que tenemos ahora mismo todos y que también puede resultar peligroso. Hay que saber utilizarlo muy bien. Doctor, ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Pues precisamente sobre este tema de los bulos en internet relacionados con la salud, pues hemos preguntado hoy a nuestros oyentes. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y qué nos han dicho?
Pues mira, José Antonio de Sevilla nos ha mandado una nota de voz al 637-230000, el WhatsApp de Mediodía Cope, y nos dice que él jamás mira internet nada relacionado con la salud, no se lo cree. Cree que lo único que puede aportarle son sustos innecesarios.
Cuando quiero una duda sobre mi salud, sí, sobre mi estado de salud, médico atención primaria cita, pero la atención especializada debe de fomentarse y no tantos bulos, fakes, porque me lo dijo Per en YouTube, porque lo vi en no sé dónde. No, los médicos están para salvar vidas.
Y los médicos son los especialistas y los que saben. ¿Tú eres de los que busca, por cierto, Álvaro?
Yo empecé a buscar.
Tiene pinta de que
empecé a buscar hasta que me asusté, efectivamente.
¿Tuviste un pequeño susto?
Tuve un pequeño sustillo. Me dijo el médico pues que tenía una serie de anomalías en una analítica. Pues decidí buscarlas y me llevé un susto. Y efectivamente, luego es que me habían hecho mal analíticas. Un segundo resultado salió mejor. Así que hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia y paciencia. Sobre todo paciencia, como nos acaba de decir el doctor aquí en Mediodía.
Vamos con otra oyente. En este caso, María José de Ávila, que nos ha contado que se reserva las consultas de internet para cuestiones muy específicas.
Sí, a lo mejor consultar alguna prueba, en qué consiste, alguna cosa de estas, pero vamos, lo ideal es consultar a un médico y evidentemente al médico especialista, ¿eh?
Bueno, para las pruebas sí tienes razón, María José, que está bien consultar. Oye, me van a hacer una, yo qué sé yo, una gastroscopia. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la preparación que tengo que llevar a cabo? Oye, te metes, lo buscas y ya está. Pero el diagnóstico, eso es una cosa diferente que hay que dejar siempre a los especialistas. Más oyentes.
Por ejemplo, María de Pontevedra, ella sí busca en internet cuestiones médicas, pero después contrasta toda esa información con los especialistas.
De la Universidad de Stanford y de Harvard hay muchísima información muy interesante. Yo todo esto lo suelo luego corroborar con mi médico, que es mi médico de medicina privada, porque yo tengo dos médicos, uno que me receta en la Seguridad Social y otro que me habla de mi salud.
Bueno, contrasta con el médico, que es lo que hay que hacer, ¿no? Si buscas algún tipo de información, luego, por supuesto, que sea el médico el que te dé, como decíamos, el diagnóstico final.
Y hay que saber, sobre todo, dónde buscar. Como ha señalado, sí, hay páginas especializadas, sí, avaladas, sí, por médicos, que incluso las editan propios médicos, que sí que dan información especializada, información veraz, información que te sirve. Luego ya, otra serie de páginas quizá hay que tener más dudas.
Un oyente más, Álvaro.
Venga, Ignacio de Santiago de Compostela, que él estudia medicina, y nos da un consejo: ser prudentes con todo lo que encontramos en internet.
Yo creo que sí que se filtra mucha información respecto a la nutrición por las redes sociales y el internet. Hay que ir con mucho cuidado con lo que se escucha y hay que, no sé si quedárselo a medias, pero por lo menos tomarlo con pinzas, ¿no?
Bueno, coger todas las informaciones con pinzas, contrastar con los especialistas, pero bueno, si podemos evitar, sobre todo, hacernos los diagnósticos a raíz de lo que encontramos en internet, desde luego, mucho mejor. Prudencia. Pues son algunos de los mensajes de voz que hemos recibido en el WhatsApp de Mediodía Cope, donde mañana haremos una nueva pregunta. ¿Cuál es ese teléfono,
Álvaro? 637-23-0000.
Gracias, Álvaro. Vamos con Pilar Cisneros, que nos está esperando ya y que nos va a contar, pues ya mismo, cuáles son los asuntos que van a tratar en unos minutos en la tarde.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Bueno, pues te puedes imaginar, vamos a estar pendientes minuto a minuto de las novedades de la guerra de Ucrania, de los refugiados, de los españoles que están llegando hasta las diferentes fronteras con Ucrania para recoger refugiados y traérselos aquí a España. Y luego nos vamos a plantear una cuestión, nos vamos a hacer una pregunta a partir de las 4, que yo creo que a todos nos está rondando la cabeza: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Putin? ¿Qué es eso de la teoría de la disuasión nuclear, ¿no? Que obviamente tanto miedo nos da a todos, ¿no? Simplemente pronunciar esa palabra nuclear. Bueno, pues vamos a analizar esta cuestión y a
no
ver.
No es fácil, Pilar, y a ver porque la pregunta sacamos. Está ahí. ¿Será capaz de apretar el botón nuclear o no? Pero es que estamos hablando de un hombre que es totalmente impredecible.
Impredecible, ¿verdad? Bueno, pues por ahí va hoy la tarde. Oye, luego, lógicamente, pues otras muchas historias que te vamos a contar compartiendo la tarde. Una tarde, por cierto, que llueve en buena parte de España, ¿eh? Esto también es noticia.
Desde las 11 de la mañana está lloviendo. En Madrid me lo han contado porque yo todavía no he salido a la calle.
Pues
ahora lo voy a comprobar.
Lo verás.
La tarde de COPE, enseguida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Rusia se queda fuera del Mundial de Fútbol de Qatar.
Denis Cheryshev,
su padre, Dimitri, también ha jugado en la selección de Rusia. Fue el primero que vino a España. Hola, Dimitri, ¿cómo estás?
Por todo lo que está pasando, hay un poco de sufrimiento.
¿Tú tienes amigos ucranianos?
Por supuesto, y muchísimo.
¿Y mantienes la liga? Va a localizar y a denunciar al aficionado que ha hecho gestos racistas a Carlos Acapo, el jugador del Cádiz. Localizarle, Fouto, no va a ser difícil, ¿no?
Está localizado ya.
Acapo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
2022, ¿cómo estamos? Todo lo concreto.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Dale un renove a tu viejo frigorífico con el kilos por euros de MediaMar. Ahorra 93 euros en un combihayer de tres puertas y llévatelo por solo 555 euros. Muchos más renoves ya en tu tienda y en MediaMar.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Dale un renove a tu vieja tele con el pulgadas por euros de MediaMar. Ahorra 220 euros en una OLED LG de 55 pulgadas Smart TV y llévatela por solo 889 euros. Muchos más renoves ya en tu tienda y en MediaMar.es.